Nacional de España.
Y abrimos nuestra sección de economía para escuchantes hoy con Matilde Mas Ibars, desde Valencia. Buenos días, Matilde, que estamos muy cerca hoy, ¿no?
Sí, hoy estamos muy cerquita,
estamos
Pepa.
Muy cerquita. Bueno, vamos a estar en Valencia dentro de 15 días. Yo
estaré
más cerca entonces, efectivamente.
Sí, sí.
Bueno, esta semana ha estado plagada de noticias relacionadas con el futuro de Europa. El domingo fue elegido en Francia por amplio margen Emmanuel Macron, un presidente decididamente europeísta y liberal que se enfrentaba a una candidata de extrema derecha decididamente eurófoba, ¿no? El lunes publicó El País un documento en el que el gobierno de España expresaba sus opiniones sobre el futuro del euro, y el mismo lunes Macron visitó a Angela Merkel en Berlín en su primer día de trabajo. ¿Por dónde vamos a empezar? A ver, ¿por dónde quieres empezar?
Pues mira, en realidad las tres noticias están totalmente conectadas, pero a mí me gustaría empezar hablando de Macron, que es una persona que, además de ser decididamente europeísta, es también liberal, y esto yo creo que le puede traer problemas en casa añadidos a los proyectos que va a tener por su posición europeísta, porque en Francia hay un porcentaje alto de gente que no lo es. Pero bueno, es una persona muy hábil, porque el paso que ha dado nombrando un gobierno de amplio espectro está muy bien jugado, porque esto le va a proteger de los distintos flancos que tiene abiertos, que son bastantes.
Sí. Ahora,
a mí me gustaría destacar lo que yo creo que es la tesis central, al menos una de las principales, pero hay una que es muy, muy importante en el pensamiento de Macron, y es que el modelo europeo del estado de bienestar, que está basado en derechos colectivos, con un peso importante de los sindicatos y de empleo indefinido, es un anacronismo en los tiempos que corren. ¿Por qué? Porque es un anacronismo. Porque en su punto de vista es un modelo que se aplica cada vez a menos trabajadores que están amarrados al puesto de trabajo con contratos indefinidos, temerosos de perder los beneficios que han adquirido. Desde su perspectiva, este modelo debe cambiar hacia otro basado en derechos individuales que proteja a las personas en lugar de a los puestos de trabajo y que, por supuesto, cree empleo.
Oye, en un minutito, ¿nos puedes contar en qué consiste el programa de Macron para la economía francesa?
Sí, bueno, sus propuestas son claramente reformistas. Por ejemplo, quiere bajar el impuesto de sociedades en un plazo de 5 años del 33 al 25, unificar los 35 sistemas públicos de pensiones existentes en Francia en la actualidad, reducir el gasto público, también propone reducir el empleo público en 120.000 trabajadores. Pero seguramente lo que le traiga más dolores de cabeza sea su plan de flexibilizar el mercado de trabajo. Ahí puede encontrarse, y se va a encontrar seguro, con una posición frontal por parte de los sindicatos. Y en mi opinión, a lo mejor es una opinión atrevida, pero yo creo que en Francia mandan más los sindicatos que el propio Parlamento.
Vaya.
Sí, bueno, su poder de movilización es bien conocido.
Sí.
Sino que les pregunten a los agricultores y a los transportistas españoles.
Bueno, lo de los 35 sistemas públicos de pensiones en Francia nos ha dejado a todos sorprendidos. En fin, ¿qué medidas propone Macron para flexibilizar el mercado de trabajo?
Bueno, pues lo que propone es dar a la empresa más capacidad de decisión, tanto a la hora de organizar el tiempo de trabajo como la negociación salarial. Propone garantizar a los trabajadores el derecho a tener referéndum si las opiniones de los sindicatos no son compartidas de forma generalizada. Quiere recortar las indemnizaciones por despido y también, esto yo creo que es importante, quitar la gestión de las ayudas que se otorgan a los desempleados y también la gestión de la financiación de los cursos de formación y las políticas activas de empleo a los sindicatos y patronales, que son quienes los gestionan ahora. Bueno, realmente lo que va buscando es que estas ayudas vayan directamente a los desempleados y no a los que ya tienen empleo, que normalmente son los sindicados. Esto seguro que no le va a gustar a los sindicatos, por lo que las huelgas serán previsiblemente parte del paisaje durante su gobierno.
Oye, Mati, fue muy llamativo que lo primero que hizo Macron, además en su primer día de trabajo, fuera acudir a Berlín. ¿Cuáles son los principales puntos de desencuentro entre Francia y Alemania?
Pues yo lo resumiría en dos. Hay varios, pero yo creo que hay dos que son los más importantes. Alemania siempre se ha quejado de que Francia no está llevando a cabo las reformas imprescindibles. En su reunión del lunes, Macron, que ya ha dicho que es muy hábil y todos lo sabemos, se anticipó a la crítica diciendo lo que Merkel quería oír, que para él es prioritario que Francia haga los deberes, poner en marcha las reformas, no solo porque lo exige Berlín, sino porque el país lo necesita desde hace tiempo. Pero Alemania, como siempre, no se fía. Supongo que querrá comprobar que Macron es capaz de poner en marcha, no solamente que lo quiere, sino es capaz de poner en marcha su ambicioso programa de reformas y que éstas realmente funcionan. Como siempre, va a pedir que primero haga los deberes y luego ya hablarán de las cesiones que pide Francia.
¿Ese es el principal problema?
No, yo creo que el principal problema, el nudo gordiano, está donde las posiciones están más encontradas es respecto a los eurobonos, que es lo mismo que la mutualización de las deudas. Es decir, el reparto de las deudas de un país entre todos los socios de la Unión. Como puedes imaginarte, Alemania no quiere ni oír hablar de socializar deudas ajenas que puedan acabar pasándole factura a sus contribuyentes, y mucho menos estamos en vísperas de elecciones, porque Merkel se está jugando, aunque lo tiene bastante fácil, su cuarto mandato en septiembre, y tiene claro que si ponerse ahora a hablar de trasvasar fondos a países del sur equivaldría a un suicidio político. Aquí Macron fue hábil cuando le dijo a Merkel que él no ha sido nunca partidario de mutualizar las deudas del pasado. Y aquí es importante, del pasado, del futuro ya hablaremos.
Sí, ya parlaré,
Es lo que iba a decir. Me temo que este va a ser un tema que va a quedar pendiente hasta pasadas las elecciones de septiembre.
Te has referido antes al documento que ha preparado España respecto al futuro del euro. ¿Qué nos puedes contar de ese documento?
Pues es un documento que yo creo que es muy interesante porque recoge la propuesta elaborada por Moncloa y los ministerios de Exteriores, Economía y Energía. Está dirigido a la Comisión Europea, que está preparando publicar su informe sobre el futuro del euro este mes. También en Francia también ya ha entregado el suyo. La postura francesa y las españolas están bastante próximas. Y al contrario que la alemana, que no quiere cambios bruscos ni en pintura, lo que piensa el gobierno de España y también el francés es que hay que introducir cambios profundos, y para eso el triunfo de Macron es absolutamente imprescindible. Pero realmente lo que busca España es iniciar una segunda etapa para el euro.
Ya, ¿y qué significa esa segunda etapa? ¿En qué debería consistir?
Pues básicamente es una etapa en que los socios no solo deben compartir una moneda común, sino también un presupuesto común anticrisis, un seguro de desempleo común, un tesoro común, unos eurobonos de los que hablábamos y una unión bancaria como es debido. Madrid quiere una política fiscal conjunta para todos los países de la zona. ¿Por qué? Y esto es muy importante, porque entre sus objetivos está revisar el pacto de estabilidad, es decir, el mecanismo de control que tienen las cuentas públicas para que no vuelva a pasar lo que nos ha pasado, es decir, que se agravan que los recortes agravan todavía más las consecuencias negativas de las recesiones. Si se aplican, sobre todo, bueno, hemos tenido el ejemplo, si se aplican con la disciplina que se ha aplicado en la anterior crisis de la que estamos saliendo, pues esto hay que evitarlo para que no vuelva a ocurrir. Y hay un comentario que hace el documento en el que estoy totalmente de acuerdo, que el proyecto europeo solamente va a perdurar si los ciudadanos ven que proporciona niveles de prosperidad sostenibles y, sobre todo, inclusivos.
Deberían convencernos a los ciudadanos de que eso es así, pero, en fin. Vamos a acabar hoy con una pregunta de una escuchante, Amaya, que nos escribió esta semana y decía: sé que hace años, entre otras cosas, sé que hace años el mercado de futuros funcionaba solo durante 10 minutos y era lo único que seguía estando en el parqué, de 9 a 9 y 10. ¿Sigue funcionando igual? También, por curiosidad, me gustaría saber si hay alguna página web en la cual se vea la evolución de la bolsa en vivo. Está muy interesada en la evolución de la bolsa, Amaya.
Sí, mira, yo lo que le contestaría es que ya hace muchos años que el mercado de futuros de España abre desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y el Eurostock de las 9 a las 8 de la tarde. De hecho, hoy en día, como sabemos, cuando escuchamos la radio a las 9 de la mañana, ya tienen información sobre el mercado de futuros porque abren, de hecho, está operativo desde las 8 y media de la mañana. Es verdad que hay algunos valores que solo cotizan solo dos veces al día, que es a las 12 y a las 6 de la a las 12 del mediodía y a las 4 de la tarde, y abren solamente cotizan están operativos solamente durante 10 minutos. Las transacciones afectan este tipo de transacciones afectan a valores muy minoritarios y no alcanzan al público en general. Son valores de lo que se llama el mercado continuo que cotizan en el mercado alternativo bursátil. Respecto a la segunda pregunta, yo le contestaría dos cosas, que por una parte están los profesionales, y los profesionales lo que hacen es pagar para tener información en tiempo real, es decir, al minuto. Las agencias que normalmente proporcionan esta información, que son las que les cobran los profesionales, son Bloomberg y Reuters. Los ciudadanos de a pie lo que hacen uso es de las múltiples páginas web de información que están disponibles y dan la información desfasada, normalmente de unos 10 minutos, y nombres pues hay muchos. Seguramente la más popular sea Invertia, pero también los bancos suelen proporcionar este servicio. La Bolsa de Madrid, sin duda, la proporciona. Es fácil seguir la información, eso sí, uh-huh, con un desfase. Si la quieres tener en tiempo real, pues tendrás que pagar.
Muy bien, Mati, muchísimas gracias y un beso que se va a Valencia.
Muchas gracias y un beso. Adiós. A ti también. Hasta
adiós.
Luego.
Adiós.